Amigos de Músicos San Juan del Río, pues bienvenidos a un episodio más. El día de hoy estoy bien contento porque este es uno de los episodios con mucho sabor, con mucha historia y con mucha, mucha trayectoria. Ustedes mismos ya vieron la promoción el día sábado de quién se trataba, del entrevistado del día de hoy, y no puedo estar más contento, más bendecido de tener a tremendo personaje aquí en la industria de la música, puedo decir que municipal, pero a su vez nacional, y también ya podemos decir que fuera del país, porque también ya es un personaje con trayectoria fuera de México. El día de hoy me complace presentarles a un gran querido y estimado amigo, colega musical, a mi querido y a mi estimado Cirilo Méndez, mejor conocido como Shaggy Méndez. Mi estimado Shaggy, ¿cómo estás?
Era ¡qué gusto! Charlie, gustazo aquí con todo el gusto del mundo.
No, pues ahora sí que ya, este es uno de los programas que, híjole, se sabe algo bien, bien, bien sabroso, bien rico por todo, sobre todo por toda tu trayectoria y todo lo que tienes ahora sí que de bagaje en la música, mi estimado Shaggy. Así que esto va a estar de rechupete. Mi estimado Shaggy, pues vamos a empezar. Primeramente, que nos puedas decir de dónde eres originario.
Bueno, yo soy originario de aquí, una comunidad de aquí en San Juan del Río, llamada El Rosario. El Rosario, aquí como a 10 minutitos de aquí del centro de San Juan del Río. Ahí somos
originarios. Pasando Loma Linda.
Loma Linda, exactamente. Rumbo a Querétaro. Ahí, cerquititas.
Increíble, mi estimado Shaggy. Pues, mi estimado Shaggy, yo creo que la siguiente pregunta va a conllevar, pues, ahora sí que a conocer, pues, todo tu bagaje y sobre todo toda tu historia en la música. Entonces, pues, me interesa, pues, saber cómo fue que empezó Shaggy dentro de la música, este amor y esta espinita.
Pues es una historia muy larga, pero muy hermosa, muy bonita, ¿eh? A ver si recuerdo, porque añísimo de esto, pero aquí estamos todavía funcionando, ¿verdad? Mira, yo inicié la música aproximadamente a los 9-10 años. Ahí inicié trabajando con mis hermanos. Somos una familia de músicos. Y ahí iniciamos, ya nacimos con la música por dentro. Y todos en la casa somos músicos, gracias a Dios. Es un don, es el don que Dios nos dio. Y creo que hemos trabajado muy bien hasta ahorita dentro de la música. Y Shaggy dice, ¿por qué me pusieron Shaggy?
A ver, primeramente, ¿por qué?
Cuando tenía esa edad, estaba muy flaco, muy flaco. Y el representante del grupo que es en ese tiempo era mi tío Aristeo, más conocido como El Rosco. Era muy famoso mi tío Aristeo, El Rosco. Él fue de los iniciadores del grupo, el que nos inculcó mucho también la música. Yo no podía con el bajo, por lo flaco que estaba. Estaba chiquillo, estaba flaco, y el bajote, no, pues muy grande en ese tiempo, yo lo veía enorme. Y mi tío dice, no, es que está muy flaco, no, pues te voy a comprar un bajo más pequeño. Me compró un bajo chiquito, dice, pero te doblas como Shaggy, el de las caricaturas. Y me empezó a decir, tú eres el Shaggy. Y se me quedó.
De ahí fue que te bautizaron para siempre. Ajá. Mi estimado Shaggy, eso está bien interesante. Entonces, con tu tío, ¿fue con el que empezaste? O sea, ¿ahí fue donde empezaste a tocar el bajo?
Exactamente.
¿Qué grupo era Shaggy?
En ese tiempo el grupo de mis tíos se llamaba Costa Brava. Ahí entró Víctor, mi hermano mayor, Chava Leiva, que es mi primo, Chelín tocaba la batería, y entró José Luis, que siempre el tiempo fue nuestro director musical. Todavía lo manejaban los tíos el grupo, pero ya con el tiempo pues ya se fueron haciendo un lado, ya se fueron quedando los primos.
La sangre joven, por así decirlo.
La sangre joven, exactamente, pues éramos unos niños. Yo me les empecé a pegar por ahí con los 9 años, empezando a tocar el güiro ahí. Pero hubo una ocasión, Víctor tocaba el bajo, pero él ya trabajaba. Hubo una ocasión donde salió un evento y Víctor tenía que ir a trabajar. Y José Luis ya era el director musical, ya era el que llevaba todo el rol de la música. Y para entonces, dice José Luis, Víctor no puede tocar, ¿qué hacemos? vente ti. Me agarró. Te voy a enseñar a tocar el bajo. Y ahí fuimos. Le digo, no, pues yo emocionado. Dije, pues no sé cómo es esto, ¿verdad?
Pero,
no sé
pues cómo es esto, pero vamos a
intentar. No, yo estaba emocionado, 9 años y todo eso. Nos fuimos a la casa de mi abuelita, ahí ensayaban ellos. Ahí ensayaban. Me llevaba desde las 8 de la mañana todo el día. Todo el día. Tienes que aprender porque para el sábado ya tienes que tocar. Imagínate.
Una semana
para aprender a tocar. Yo ya tenía la idea porque me les pegaba. Por eso me agarró él. Ahí. Una semana. Para el sábado tienes que ir. Ya Chava también tocaba el bajo. Pero él se iba a echar unas. Pero ya que José Luis quería que yo tocara. En ese tiempo era la música de Mr. Chivo. Mr. Chivo, Monterrey, Nuevo León. Y me empezó a enseñar las canciones de Mr. Chivo. Estaban sencillas, tum, 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 tum. Dice, nada más hazle así, nada más hazle así. Y ahí me tenía todo el día, todo el día. A las 12 del día parábamos un momento para comer. Y empezábamos de nuevo. Ese fue el primer día. El segundo día ya un poquito más estresados porque yo no le agarraba al show, ¿eh? No le agarraba y él se desesperaba porque se acercaba al día de la fecha. Sí, de la toca. No, lo tienes que agarrar, le tienes. Y ahí está, ahí me tenía, ahí me tenía. Al tercer día ya te imaginarás cómo estábamos destrozados.
No, ya.
Esos fueron los inicios, ¿eh? Los inicios. Ya estábamos bien estresados. Pues al cuarto día ensayábamos media hora y media hora nos peleábamos. Él ya desesperado, pero ya iban saliendo las canciones. Y de repente, no, ya se acerca el día, ya se acerca el día. Y otra vez a darle todo el día eran las 12 horas. Las 12 horas donde le poníamos, era una semana. Pero pues sí, saqué algunas canciones como pude. No sé cómo saldrían el día del evento, ¿verdad? Pero saqué algunas canciones, sí, se llegó el día del evento esa vez.
¿Recuerdas en dónde fue?
¿Dónde?
¿En dónde fue? ¿Recuerdas dónde fue, Michelle?
Me parece que en el Organal. Me parece que íbamos al Organal. No, pues yo iba emocionado, nervioso, con incertidumbre. No sabía ni qué es. Niño de 9 años. Pues él estaba chiquillo también, él desde muy pequeño la música se le dio. No, pues si llega el día del evento, ya pues, empezó Chava, mi primo, tocando algunas canciones. Y después digo, pues órale, cuélgatelo. Y ahí estaba yo con mi bajo, no podía con él, estaba flaco, chiquillo. Y sí, salieron las canciones. Y luego las que terminaron el repertorio que yo ya había sacado, siguió Chava tocando el bajo de nuevo. Y otra vez dije, pues vamos a repetirlas. Y ahí estamos. Y salió bien el evento. Esa es mi experiencia.
¿Y te enamoraste del bajo en ese momento?
Pues de ahí empecé a sentir su magia.
Fíjate.
Su magia, porque la música es una magia. Es algo que te transporta.
No, pues es algo inexplicable, mi Shaggy. Ah, es algo que no...
Y ya no me soltó.
Y ni lo soltaste.
Ya, no me soltó ni me soltó.
¿Cuánto tiempo duró ese grupo Costa Brava?
Costa Brava. Pues no recuerdo exactamente como Costa Brava cuánto tiempo estuvimos. Después se vino el cambio, ya eran puros chavos. Así. En ese tiempo chavos, que eran mis hermanos y todo. Ya los tíos ya no estaban.
Entonces, ¿quién lo conformaba? ¿Estabas tú en el bajo? ¿José Luis?
Ah, José Luis.
¿Víctor?
¿Chava? Y Chelín, la batería.
Y Chelín.
Ajá. Total, decidimos como que Costa Brava se escucha un poquito el nombre muy atrás. Estamos modernizarnos, ¿cómo le ponemos? Y estuvimos pensando y se nos vino el nombre de Bandolero. Bandolero, pues nos gustó. Pues vamos a llevarnos Bandolero. Y empezamos a trabajar como Bandolero. En ese tiempo se hacían los bailes, no había ni cartelera ni nada. Recuerdo que se hacían cartulinas con plumones y todo. Gran baile, Bandolero en el Rosario, Bandolero aquí. Y ahí empezamos.
¿Qué música interpretaban?
En ese tiempo andaba pegando Bronco y ya estaba. Los Acosta en sus inicios. Pero también funcionaba la música de rock de los 80s, 90s. Y Bandolero tocaba mucho de Alejandra Guzmán. Lo que es Miguel Mateos, La Unión, no, puro música de los rock, sí, en español.
Rock en español.
Muy buena, eso me encantaba. Ya estábamos un poquito más grandecitos, unos 12 años por ahí. los de 13 años ya le habíamos agarrado confianza. Y andaba Cherato en la guitarra y todo.
¿Cherato es que primo tuyo?
Es primo. Es primo. Y tocábamos de todo. De todo un poquito. Recuerdo que José Luis echaba las de los Acosta. Ensayábamos diario también, porque también el ensayo no, nunca lo dotamos.
Sí, ese es vital. Y la ventaja es de que, bueno, obviamente ahí justamente en el Rosario, pues todos viven prácticamente juntos, ¿no?
Juntos. Crecimos juntos, primos y todo ahí en bola.
Y ahí mismo ya ensayaban y armaban todo.
Sí, armábamos todo y ¿qué sacamos? Bueno, sácate esta hora. Le revolvió, pues en ese tiempo era revuelto el estilo. Era revuelto el estilo. Y así fuimos como bandolero.
¿Grabaron con bandolero? ¿Se grabó?
De ahí no grabamos como bandolero, pero de ahí se inició para el primer disco. Que en el primer disco nos cambiamos el nombre.
¿Cómo llega? ¿Cómo llega la, ahora sí que la inquietud de grabar?
Mira, fue? Recuerdo, estábamos ensayando. Íbamos a tener un evento, una kermés, decían kermés. Y ensayamos y después nos pusimos a hacer unas cartulinas, así como te digo, nada más para anunciar el baile, cartulinas. Y a bandolero, pues en ese tiempo ya era más o menos ya por aquí es nivel San Juan del Río, ya trabajábamos mucho. Y para entonces estábamos ensayando y haciendo las cartulinas a la vez. Y de repente llegan dos personas, tocaron a la puerta. Y era un señor de Monterrey, Nuevo León. Dice, no, pues vengo a verlos. ¿Qué grupo trae? No, pues somos el bandolero. Somos el grupo bandolero. Ah, muy bien, dice. Muy bien. ¿Y qué música toca? No, pues de todo un poquito. Estábamos chavillos. De todo un poquito. Y luego nos dice, pues ¿saben qué? Ya no se van a llamar bandolero. Digo, ¿y eso por qué? Dice, porque yo tengo el registro de un grupo que se llama Bandolero de Tamaulipas. Yo trabajo en una compañía de Monterrey. Se llama Disco Ceci.
Ceci.
Disco Ceci. Monterrey, Nuevo León. Y vengo a quitarles el nombre. Porque nosotros vamos a promocionar el grupo Bandolero aquí en esta zona. Y nos encontramos que hay otro bandolero. Y no puede haber dos bandoleros porque nosotros tenemos el registro. Nosotros nos quedamos sorprendidos, con la boca abierta, digamos, pero nosotros somos bandolero. De hecho, somos el mero, mero bandolero. No es. El mero bandolero, el mero, mero, es el que tiene registro. No, nos queríamos llorar nosotros, tanto que nos estaba costando.
Sí, levantar el nombre.
Levantar el nombre. Y que llegue una persona y nos lo quite, pero tenía razón, traían el registro.
Sí, había.
Y si el grupo lo querían mover aquí en esta zona del Bajío, no podía haber otro grupo bandolero. Y nos quedamos muy agüitados. Y como estábamos ensayando, nos dice, a ver, tóquense unas canciones. Y empezamos a tocar. La compañía se nos quedaba viendo. Muy bien, no nos decía nada. No, pues síganle. Y se nos quedaba viendo. Dice, muy, muy bien. Dice, miren, dice, para compensar, voy a hacer una cosa. Me gustó el grupo. Y luego son puro niños. Tenemos de 13, 15 años, 16. Y me gustó el grupo. Yo puedo hacerles un disco. Un disco. Y nosotros, pues ya lo martirizado.
Sí, ya lo triste ya se fue
convirtiendo en otra cosa. Ajá. Y sí. Tienen composiciones, ya para esto José Luis ya era compositor, ya componía sus canciones, teníamos ya varias canciones. Dice, pues en un mes vengo, prepárenlas, en un mes vengo y me muestran. Y sí, regresó al mes. Eso más o menos porque ya hace mucho tiempo de eso. Regresó al mes, ya José Luis ya tenía armado todas las canciones y le gustaron. Le gustaron las canciones, dice, ya está. En un mes nos vamos a Monterrey, Nuevo León, a grabar su disco. Pero ya no va a ser como bandolero. Ustedes se van a llamar Paraíso. Y de repente nosotros, Paraíso. Digo, bueno, Nos van a hacer un disco, nos van a llevar a grabar, Grupo Paraíso. No lo asimilábamos nosotros. Ya lo fuimos asimilando poco a poco. Llegamos a Monterrey, Nuevo León, se cumplió la fecha de ir a grabar. Llegamos, nos llevó a conocer el estudio. Estudios Cadena. Aquí van a entrar a grabar todas las semanas. Cadena. Y dijimos, no, nosotros impresionados. Pues en ese tiempo Estudios Cadena era de los mejores de Monterrey. Ahí grababan todos los grupos de Monterrey.
Sí.
Estudios Cadena, y no, sí, nos presentaron los ingenieros y todo. Van a entrar a grabar mañana a las 8 de la mañana. No, pues, emocionadísimos nosotros. Y empezamos, sí, a grabar. Las canciones era la de Ceci. Ceci, que fue la primera canción que grabamos. Por el amor. Y todo ese álbum que se fue, eso fue ya en 1992, por ahí, en esa época. Hicimos el disco de Ceci. Y nos empezaron a mover,
O sea, esta misma persona empezó a ofertar al Grupo Paraíso.
Al Grupo Paraíso. Pero él ya tenía sus conectes porque él movía toda esa compañía para este lado del Bajío. Ya tenía sus conectes en las radios. En ese tiempo eran radios FM. Y la fuerte de aquí del Bajío se llamaba Radio Cañón, que estaba en Celaya. Esa tenía alcance en todo el Bajío. El que entraba a Radio Cañón era porque en el Bajío ya estaba
seguro.
Y nos llevó. Salió el disco. No, no eran discos, eran cassette. Llegó con su caja de cassette, recuerdo, traía un Ichiban y dice, vengan a ver los cassettes. No, nosotros queriendo llorar, viendo ahí lo logrado que estaba, una emoción fuertísima que sentimos, emoción fuertísima. Al ver la caja de los cassettes, dice, y son 1,000. Ahorita me voy a ir a repartir porque con él tenía, conecté con todos los, en ese tiempo, los que se dedicaban a los vender bailes. En los tianguis.
Ah, en los tianguis.
En los tianguis. Y dice, vénganse, ¿quién me acompaña? No, pues ahí andábamos con él para arriba y para abajo repartiendo cassette. Muchos no conocían el grupo, pues era nuevo, Grupo Paraíso, éramos de bandolero Paraíso. Decían los de los tianguis. ¿Pero qué grupos? Tú te dejo 100 cassettes aquí en tu puesto para que lo vendas. A ti, ahora llegábamos con otro, a ti también te dejo otros 100. Y nos íbamos aquí en Huichapan, en Querétaro, donde más o menos sabíamos que iba a funcionar. Pero de repente fuimos a la radio, a Radio Cañón, en Celaya, Guanajuato. Fuimos de promoción, dice, vamos, ya tengo una cita con la programadora. No, pues ahí vamos bien emocionados todos con él, nos subimos a su Ichiban y ahí vamos, nos empezamos a llevarla muy bien con él. Muy bien con él. Llegamos a la radio, recuerdo esa vez, la programadora de la radio de Radio Cañón se llamaba Lucero Cabrera. No, llegamos, pues, no sé, le caímos bien, y nos empezó a tocar en la radio. Pero nos hicimos muy amigos de ella y su esposo. Y de repente, pues, ya entre semana nos marcaba, ¿qué andan haciendo? Vénganse, los invito a comer. Y ahí vamos a Celaya. Íbamos, y nos empezó a tocar la canción de Ceci. Radio Cañón, pues, empezó a aprender en el Bajío. Pero a ella le gustaba una canción de ese mismo disco que se llamaba Cuando Llegaste Tú. Cuando llegaste tú. Dice, esta canción me encanta. Voy a tocar las dos canciones en la radio. Y metió a programación las dos canciones. Ceci y la de Cuando Llegaste Tú. Ah, pues el grupo empezó a aprender para ese lado del Bajío. Empezó a aprender. Y luego ella misma nos metió a una estación de San Luis de la Paz y empezó a haber movimiento. Y para esto conocimos en ese tiempo el que se encargaba de hacer los bailes, un señor que era señorón llamado Pepe Bailón.
¿Cómo no?
Y era el que hacía los bailes grandes en todo el Bajío. Y ellos mismos nos lo presentaron. Dice, ¿sabes qué? Quiero que me metas a los bailes a este grupo. Y el señor, pues, nos empezó a meter a los eventos. Con grupos grandes y después nos hicimos amigos también del señor Pepe Bailón. Fue el que nos metió a todos los eventos. Con la señora Lucero, pues ella era radial. Y para los eventos ya fue con Pepe Bailón. Después Pepe Bailón ya donde quiera nos traía, nos metía giras con los Acosta, giras con Rehenes, giras con...
Y ahí tenías... ¿Cuántos años ahí cuando pasó todo esto?
Ahí, ¿qué sería? Ya no recuerdo bien, pero unos 16, más o menos, por ahí. Y en esas giras, por ejemplo, con los Acosta, que van a estar los Acosta andaban en su mero pujeo. De hecho, tengo fotos viejitas y al ratito te las paso para cuando iniciamos. Y empezamos más con los Acosta. En cada baile era Acosta y Grupo Paraíso y más grupo. Y así nos traía a Pepe Bailón, para arriba y para abajo. Y el grupo prendió. El cambio, ¿a dónde llegó el segundo disco? Ese fue el primer disco como Paraíso. El cambio de Paraíso a Implicados es otra historia. Muy bonita también.
Mishagi, disculpa, esto estoy entretenidísimo aquí, así como yo sé que todo el público, pero para que aquí no haya problemas con los cortes de producción, antes que otra cosa suceda, mi estimado Shaggy, ¿cómo ves si nos vamos con una participación tuya musical y ahorita regresamos a la entrevista?
Okay.
¿Te parece?
¿Listo? Órale.
Amigos, no se despeguen, que esto está de maravilla, como ustedes ya saben que está, y ahorita regresamos aquí a Músico San Juan de Río con mi estimado Shaggy.
Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero. Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Pensabas ya mejorarte con los amores de un rico. Qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo. Tu nombre, no se me olvida tu ausencia. Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza. Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero. Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero. Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero. Con los amores de un rico, qué feliz te la pasaste con tu nuevo cariñito, pero luego lo dejaste porque no era de tu tipo. Tú quieres que te perdonen, vienes con tus imprudencias. No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia. Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza.
Amigos de Músico San Juan de Río, pues regresamos. ¿Y qué podemos decir de mi estimado Shaggy? Honor a quien honor merece, mi estimado Shaggy, en verdad.
Gracias.
Una gran admiración por toda la trayectoria, por todo lo que haces, que sin duda alguna es algo muy, muy valioso para la historia de la música aquí en nuestro municipio. Hablábamos entonces, mi Shaggy, Grupo Paraíso. ¿Más o menos cuánto duró o cuánto duraron bajo ese nombre?
Es un aproximado más o menos de 3-4 años como Grupo Paraíso.
Y en esa trayectoria de 3-4 años, ¿solo fue ese disco?
Solo ese disco ya titulado Ceci. Era cassette.
Era cassette, titulado Ceci. ¿Por qué Ceci?
La canción la compuso un amigo. Un amigo así porque estaba enamorado de una chica que se llamaba Ceci. Pero ¿qué? Coincidió con que estábamos en la compañía llamada Ceci. Y muchos pensaban que era por la compañía. Pero
no, no fue así, fue más que
fue
nada.
Fue una por... historia de amor de un amigo.
Fíjate hasta dónde llegó esa historia.
Un amigo.
Entonces, de ahí viene ya ahora sí el cambio que comentábamos antes de irnos al corte a Implicados.
A Implicados. El segundo disco. Cuando ya estábamos para grabar el segundo disco, el señor llamado Humberto Robledo, de la compañía Ceci, ahí traía el grupo Sony, traía Lira, de los de por aquí.
Uh-huh, sí, cómo no.
Y en ese tiempo que andábamos nosotros, andábamos los Lems y nosotros, y más grupos de aquí de Querétaro. Pero el señor enfermó. Y nos dijo, ¿saben qué? Yo ya no puedo seguir con la compañía. Ya no puedo porque ya di lo que di. Lo voy a recomendar con un amigo, ahí mismo en Monterrey, Nuevo León. Ya le comenté, dice. Y los espera tal día. Vayan a verlo. Sí, se llegó el día. Íbamos con el mismo señor que vino a quitarnos el nombre, él nos manejó mucho tiempo. Él mismo nos llevó con el señor que íbamos a grabar el siguiente disco. No sabíamos todavía qué iba a pasar con Paraíso. Llegamos y de repente entramos a un edificio. Íbamos a la cita a encontrarnos con el señor. Resulta que era una radio llamada La Invasora. Era la radio fuerte de Monterrey, Nuevo León. Ya era FM. Llamada La Invasora, por nosotros impresionados. Ah, estamos en la radio, en La Invasora. Pero aquí porque venimos. Y entramos, dicen, no, pues los esperan. Total, el que nos estaba esperando era el programador. Era el que iba a ser dueño de nosotros. Se llamaba Ramiro Aguilera. Y luego ahí platicando yo con él, dice, no, pues yo era la voz, no, tenía una voz, yo era la voz de que hacían Televisa, la de Corona, la cerveza que todos quieren. Él era Ramiro Aguilera. Y nosotros impresionados. Su hijo, Ramiro Aguilera Jr., trabajaba con Chabelo. Era el de La Catapizia y todo eso que habría. Era su hijo de él. Su otro hijo era el programador de todas las radiólogos del país. Y llegamos y dice, no, pues ahora yo les voy a grabar el siguiente disco. Él era dueño de Límite, del grupo Límite. No, pues ya te imaginarás, nosotros desmayándonos. Ya teníamos las canciones listas. Y lo dice, muy bien, chavos. Me gusta, le mostramos las canciones. Fue cuando grabaron Más que un loco. Me estoy volviendo loco. Fue ese disco de Más que un loco. Y ya, nos llevó a otro estudio. No recuerdo cómo se llamaba en ese tiempo el estudio, pero ahorita le cambiaron el nombre y se llama Monterrey Sound.
Sí, cómo no.
Pero en ese tiempo tenía otro nombre, el estudio. Y recuerdo, nos llevó a grabar ahí, y ahí grabamos. Son estudiazos. Nosotros emocionadísimos, como siempre. No, con muchas ganas. Y sí, hicimos el disco de Más que un loco. Pero ya cuando iba a salir el disco, nos reunió y dice, ¿saben qué? Pero el nombre de Paraíso no tiene peso. Y aparte hay una banda y ya tiene registrado el nombre. No tiene peso. Tenemos otro nombre para el grupo y nosotros igual, lo mismo.
Otra vez volver a empezar.
Lo mismo. Paraíso nos costó mucho levantarlo. No nos podemos cambiar el nombre. No, sí, se lo van a cambiar. Y yo ya lo tengo. Dijimos, ¿y cómo nos vamos a llamar? Se van a llamar Implicados. Nosotros, Implicados, no nos gusta. Pues así sí, ya se llaman. Así va a salir el disco. ¿Quieren que salga el disco como Implicados?
O no sale.
O no hay disco. Dijimos, no, pues sí. Y nos empezó a mover. salió el disco de Más que un Loco, pertenecíamos a él. Y él nos puso implicados. Y nos empezó a mover para aquellas zonas de aquel lado, lo que es el norte, lo que era Monterrey. Monterrey, pues en varios lugares. Y todas estas zonas del Bajío también, igual. De hecho, su hijo, el de que era programador de Radio Lobo, nos traía también en eventos. Aquí en Tequisquiapan hizo un evento él de Radio Lobo, por parte de otra revista también, no recuerdo cómo se llamaba la revista. Y metieron a muchos grupos famosos. En ese tiempo era Tío Cali, andaba Lorenzo Monteclaro, andaba el compa Godo de la banda Machos, traía la banda Machos en ese tiempo. Y nosotros ahí en medio, con todos ellos. Y el hijo que manejaba la Río Lobos, pues él, órale, ustedes, nos aventaban al escenario. Muy buenas experiencias, muy buenas experiencias. Y así fue como empezamos a trabajar también con, como implicados.
¿Ahí es cuando se da el viaje a Estados Unidos?
No, más adelante.
Ok.
Más adelante. Y fueron unas experiencias muy buenas, muy buenas. Ahí fue donde empezamos a conocer a una chica. En ese tiempo había una revista que se llamaba Furia Musical. Furia Musical, que la directora era Blanca Martínez. Y la mano derecha, Lupita, por cierto, Lupita Pichardo, era nuestra amiga. Y como andábamos con el programador de Darío Lobo, pues nos las presentó a Blanca Martínez y todo. Y empezamos a hacernos amigos de Blanca Martínez. Pero ya éramos amigos de Lupita, que era su mano derecha, era la que le manejaba todo. Todos sus. Era su mano derecha. Uh-huh. Y empezamos a trabajar. Y nos empezaron, dice, ¿saben qué? Va a haber los premios Furia. En el primero que nos invitaron fue a un salón llamado California. Apenas andaba entrando Intocable. Estaba Intocable, estaban los Tucanes de Tijuana. Pues imagínate, los premios Furia en ese tiempo, pues era lo máximo. Y la chava está, pues dice, tienen acceso a todo, nos dio unos gafetes, acceso a todo. Atrás del escenario, pues era pachanga de grupos. Había comida, cantina, todo para lo que se le ofreciera a los grupos. Del otro lado del escenario estaba el público. Y nosotros estábamos acá con todos los grupos. Nosotros no íbamos nominados ni nada, pero éramos amigos de ellos. Ahí estábamos. Wow. Con los Tucanes, con Intocable. Ahí conocí el Chivo, que era mi ídolo. Dice la chava, ¿tu ídolo es el Chivo? Sí. Ven, te lo voy a presentar. Me llevó con el Chivo. Él no estaba diciendo, no, yo me desmayaba. Yo me desmayaba de la emoción. O sea, son cosas increíbles. O sea, vivencias que Dios nos permitió vivir.
Wow, Shaggy.
Eso fue acá cuando, en el salón de Salón California. Entonces, y ese día tocó Intocable, yo no lo conocía. Ese grupo toca muy bonito. Grupazo. Y ahí, de ahí se fue para arriba. Intocable. Y nosotros, pues, sorprendidos ahí, viendo a todos los artistas. De hecho, hasta los premios Furia, nosotros los llamamos, tráiganse el premio para ahorita que se los van a entregar. Y ahí vamos con los premios atrás del escenario nosotros. Se llegó a hacer en el Auditorio Nacional, igual. Igual andamos atrás del escenario con toda banda Record, con todo. Unas experiencias.
Wow. Que no manches,
hermosísima. Y eso fue todo porque el señor Ramiro Aguilera, pues tenía muchos conectes, él trabajaba en Televisa. Pero también se llegó un momento donde enfermó. Igual, ya estaba grande el señor. Enfermó igual. Dice, ya no puedo seguir con el proyecto. De hecho, ya no voy a seguir. Pero los voy a mandar a una compañía a México. Van bien recomendados. Bien recomendados. Nosotros, no sé, de Monterrey a México, pues es un cambio brusco.
Sí, cómo no.
Monterrey, música norteña, México, en ese tiempo pues era música cumbia, Yaguarú, Cañaveral, Monterrey, Nuevo León, Invasor, y todo. Era un cambio muy drástico. Total, pues dijimos, pues sí, nos mandó y dice, tienen cita en México, es una compañía transnacional. nosotros no sabíamos ni qué onda. Pues, sí, fuimos a la cita a México, ¿sabes? A ver qué iba a pasar con nosotros. Porque la carta la tenía, era de él. Uh-huh. Nosotros estábamos firmados. La carta era de él. Llegamos a México esa vez, sí, nos recibió un señor. Era en Radio Fórmula. Nos citaron en Reforma. Radio Fórmula. Pertenecía a Televisa. El señor se apellidaba Obregón. Obregón, sí, nos recibió todo. Dice, no, ¿saben qué? Pues ahora pues van a grabar aquí con nosotros y todo. Vienen recomendados por Ramiro Aguilera y todo. Y la compañía es una compañía nueva. Se llama Genera Música. Genera Música. Y pertenecemos a Ocesa, que era Televisa. Nosotros impresionados, nosotros dijimos, Ocesa, pues es...
Sí, es lo más grande. Claro.
Pero es una compañía, un vínculo grupero que vamos a hacer.
Ok.
Pero ellos ya tenían ahí, tenían varios grupos ya de los de cumbia. Y ahí fue donde grabamos la de Yo te quiero a ti, solo para mí, por siempre te amaré. Siempre te amaré. Ese fue, ese disco lo grabamos. Nos metieron en un estudio también Reforma. Impresionante. Pero el sonido era diferente. El sonido ya no fue el sonido que sacaban en Monterrey. Acá sacaban sonido cumbiambero. Y nosotros pues éramos más gruperos. Más gruperos. Nos pusieron un director musical llamado Héctor Villa. Él tocaba con la guitarra con José Manuel Figueroa y anduvo de vocalista con Carrochón. Y él fue nuestro director musical. Y a la mitad del disco llevaron otro director. Era un viejito de conservatorio que había sido director de Juan Gabriel. Lo llevó para algunas canciones. Y estábamos grabando cuando metimos unas canciones cumbia. Dice el viejito, estas canciones da pegando cañaveral. Se escucha como para meterle la percusión así como le mete cañaveral. Y luego, no, pues sí, pues ustedes son los que están dirigiendo, nosotros aquí están. Y, permítame, hizo una llamada. Oye, ven a echarnos la mano. Llegó Emir Pavón. Dice, ah, les presento a Mir Pavón. Él va a meterle percusión. No, nosotros. Impresionado. Nosotros impresionados. Y sí, recuerdo ese día, se echó todo un día grabando. Fueron dos canciones. Y ahí lo conocimos a Mir Pavón. Mir Pavón. Y sí, salió el disco de Siempre te amaré y todo. Después... esa misma compañía nos movió a otra célula de esa compañía llamada Orfeón, que ya se dedicaba un poquito más, ya estaban más de lleno, pero era de los mismos. Pero en Orfeón estaba Cañaveral, estaba Yaguarú, estaban los Askis, que eran los número uno en México, y nosotros de gruperos. Y nos pusieron un representante llamado Augusto Monsalves, era chileno, era dueño del Campeche Show y había sido representante de Rigo Tobar cuando anduvo en su mero apogeo. Augusto Monsalves, él los va a mover y nos empezó a mover todo el sureste. Nos empezó a llevar a giras para Guerrero. De ahí se viene los carnavales de Mérida y Yucatán. Fuimos 5 veces al carnaval de Mérida. Las giras para Mérida y Yucatán. Nos citaban en el aeropuerto. Van a ir al carnaval de Mérida. Eso ya fue en el 2004, 2005, por ahí. Carnaval de Mérida. Lo esperamos en el aeropuerto internacional de México. La salida es a las 9 de la mañana, pero tienen que estar desde las 6 para etiquetar instrumentos, etiquetar todo eso. Llegamos al aeropuerto internacional de México y empiezan a llegar los de Yaguarú, empiezan a llegar los de Cañaveral, empiezan a llegar los de los Askis, e igual etiquetando en el mismo vuelo. pero ya conocíamos a Vir Pavón nosotros. Y nos empezamos a saludar. ¿Para dónde van? Pues vamos a Mérida. Vamos a Mérida. ¿Y por qué? Vamos todos en paquete. La compañía nos va a mandar a todos en paquete. El avión era de puro músico. Ah, pues ahí nosotros, imagínense, ilusionados. O sea, wow. Era una experiencia. El avión iba a Cañaveral, Yaguarul, Los Asquis, nosotros. Nosotros como grupero. Llegamos a Mérida, Yucatán, al aeropuerto. Salió el avión, aterrizó en Mérida. Y ya nos estaban esperando. Dice, a ver, grupo Cañaveral, ahí están sus camionetas, lo están esperando sus choferes. Grupo Asquis, sus camionetas. Los implicados, ahí están sus camionetas. Cotó y choferes.
¡Wow!
Cotó y choferes. Ah, oh, nosotros, imagínate. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! De ahí nos llevaron al hotel. Era el Holiday Inn. Todo pagado. Barra, restaurante, todo, todo pagado. Un solo hotel para todos los grupos. Llegamos a la alberca y todo. Ya te imaginarás. Dicen los grupos, ¿qué? Vamos a la alberca todos. ¡Dale! Un cotorreo enorme con todos ellos. Una convivencia muy, muy grande.
Wow.
Al otro día, se llegó el día del evento, el carnaval. En la mera avenida de Mérida, había 7 escenarios. Un solo escenario era de Radio Fórmula. Era donde íbamos a tocar todos nosotros. Todos nosotros. Y sí, cuando llegué, nosotros nos llevaron las camionetas a donde estaba el escenario. La gente pues anda caminando en el carnaval, pero gentío. Y se para donde le gusta el grupo. Pues imagínate 7 escenarios, todos los grupos tocando al mismo tiempo, en la avenida grande. Pues la gente anda aquí, allá, allá, allá. Y donde a este grupo me gusta, pues aquí me paro a ver un ratito y ya lo me muevo para el otro escenario. Llegamos, estaba tocando Yaguarú. Dice, sigan ustedes. Nosotros dijimos, pues aquí son cumbiambero. Es el sur, el sureste de México. Y pero en ese tiempo pues ya andaba Julio, ya andaba mi primo Chita y traíamos coreografías. En ese tiempo tocábamos música cumbias tejanas. Le metíamos. Y la misma coreografía, pues estábamos chavos, nos brincábamos mucho. Brincábamos mucho. Y empezamos, hasta norteñas les tocamos. Y era puro grupo que me han ver, y nosotros hasta norteños. Pero el show le llamó la atención a la gente y se paraba.
Wow.
Se paraba la gente y estuvo mumuy bien. Y de ahí se vinieron 5 carnavales seguidos. Giras y bueno. Una vez nos llevaron a tocar a un evento playero. Pusieron el escenario sobre la orilla. Mérida no tiene playa, es a un lado, otra ciudad. Imagínate. Nosotros tocando en la orilla del mar con un escenario grande y todo, y la gente, ¿no? Algo impresionante. Impresionante. Pero también en esto fueron las giras a Estados Unidos.
¿Cómo llegan esas?
Giras a Estados Unidos. Conocimos unos empresarios donde nos movían para este lado del Bajío, que es Guanajuato y toda esa zona. Dice, yo tengo la posibilidad de una compañía que le saque el pedimento y hacer una gira para todos ellos. Y nosotros emocionadísimos. Ya habíamos grabado el último disco, eso fue como en el 2000. No, ya fue más adelantito. Y esta persona nos apoyó con el pedimento. Dice, no, pues aquí está el pedimento. Nos mandaron a la embajada de Estados Unidos. Entramos a las entrevistas. ¿A qué van? No, pues aquí tenemos el pedimento. Vamos a tocar, nos están solicitando allá. Muy bien, yo creo que le caímos bien al cónsul. Aprobadas las visas. Y nos desmayábamos nosotros de la emoción. Aprobadas las visas. Llegamos, ya nos comunicamos con el señor este que nos mandó. ¿Sabes qué? Ya tenemos la visa aprobada. Órale. Los voy a mandar. Yo no puedo ir, dice, porque tengo aquí unos... Al principio la gira iba a ser para Texas. Dice, tengo unos asuntitos, pero ya no van para Texas, van para California. Y ya, dice, allá los va a estar esperando otro representante, llamado Jorge Dorantes. Dice, van a volar de esa vez salimos de León, Guanajuato, a Tijuana. Y los van a esperar en Tijuana y se van a hospedar, van a ir por ustedes al hotel. Y los van a llevar a Salinas, California. Eran pegados a San José, California. Eran de Tijuana como 8 horas de camino. Llegamos esa vez a Tijuana, nos hospedamos en Tijuana. Todos así, no sabíamos ni qué onda, hasta con miedo íbamos. Íbamos hasta con miedo. Total, sí llegaron por nosotros al hotel. Llegó una persona. Y no, pues, vengo por ustedes. Vámonos. Y ahí vamos, ya pasamos la aduana y ya nos entrevistaron ahí el cónsul otra vez. ¿A dónde van? No, pues vamos a unas tocadas para aquel lado de Salinas, California y todo. Y ahí nos otorgaron, aparte de la visa, un permiso. Porque ahí se tiene que entregar otro permiso para ver que entras y sales de Estados Unidos en la aduana. Y ya pasamos, pues nos hicimos 8 horas hasta Salinas, California. Pero en el transcurso llegamos allá y el señor sigue muy a todo dar, el señor Jorge Dorantes. Tenía su compañía, de hecho no se dedicaba a la música. Nada más nos mandaron con él. Él, su negocio era otra, como construcción y todo, pero le iba muy bien tener su compañía. Y sí, llegamos a su casa y nos recibió muy bien, muy bien. Vamos, al otro día dice, mañana nos reunimos para ver cuál es el proyecto que vamos a hacer. Ok, se llegó el día de la reunión, caímos a la realidad. No había nada de trabajo. Dice, en realidad, los mandaron conmigo, pero yo no me dedico a esto. No, no, no hay trabajo. Sí los puedo mover por aquí en lugares que conozco. Nosotros, otro país, con miedo, pues esa vez nada más fuimos como por 20 días. Dijimos, no, pues ni modo, vamos a conocer, a disfrutar. A ver. Y nos empezó a mover, nos empezó a llevar a saloncitos pequeñitos, nada más a donde él conocía. Y ya nos regresamos para acá, pero nos vinimos con la dicha de conocer Estados Unidos. Ya nos vinimos para acá, nos veníamos sin dinero y todo, pero emocionados porque ya venimos de Estados Unidos. La segunda gira. Dice, no, pues ya tengo otros eventos, ya ahora sí. El mismo señor Jorge Dantz. Ya tengo otros eventos, vamos. Fuimos un mes. Ya nos metía, no había mucho también, porque imagínate, el grupo desconocido totalmente allá. Son otras zonas, es como si viniera un grupo de allá desconocido aquí. Pues, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos fulanitos, andamos pegando allá, pero aquí no los conocen. Uh-huh. Y nosotros así llegamos a Estados Unidos, nadie nos conocía. Y en ese mes nos empezamos a mover a los salones, que ya eran más o menos conocidillos. Y los de los salones, no, pues no. Se cumplió el mes y era iba por poco tiempo. Siguiente gira, donde nos quedamos 6 meses. Pero el señor se conectó con los promotores unidos. Uh-huh. Con los promotores unidos que traen a todos los grupos grandes, hacen sus reuniones para sus convenciones, llaman convenciones. Dice, ¿saben qué? Yo ya pertenezco a Promotores Unidos. Vénganse porque vamos a hacer plan de trabajo. Y ahí vamos. Pero los quiero más tiempo. Llegamos. Y sí, nada más teníamos los fines de semana una tocadita así, pero los gastos estaban. Estados Unidos es caro. Los gastos estaban, pero el señor no nos soltaba. Y nosotros ya teníamos familia aquí. Ya teníamos los hijos. Pero el señor también se estaba moviendo. Dice, ya me conecté. Vamos a una convención de Promotores Unidos. Lugar Las Vegas. Lugar Las Vegas. La primera convención que fuimos. No, pues llegaba René Camacho con su arrodilladora. Y los egos con todos los grupos grandes se juntan a hacer plan de trabajo. Fue en Las Vegas, Nevada.
Wow. Y si vamos, Shaggy, otro videito y ahorita continuamos platicando. ¿Qué te parece? Discúlpame que te corte la inspiración, pero esto está de maravilla y ahorita regresamos. ¿Qué te parece?
Muy bien.
Amigos, no se despeguen, que esto está de maravilla con mi estimado Shaggy y ahorita volvemos. Estimado Shaggy, y esto está increíblemente genial con toda la historia que nos está contando mi estimado Shaggy. Entonces estábamos en la tercera gira, 6 meses a California.
6 meses a California. Tío, se viene una de las primeras convenciones donde nos invitan. El señor ya pertenecía a Promotores Unidos. Y era necesario ir porque de ahí se iba a empezar a mover el grupo. Fue en Las Vegas, Nevada, pues ya hicieron su reunión y todo. Y de ahí, pues, nos regresamos nosotros a lo de nosotros, ¿verdad? Porque tampoco nos teníamos que confiar ¿te pueden mover o no te pueden mover? Nosotros nos empezamos a mover solitos. Teníamos miedo hasta manejar en Estados Unidos. Pero el señor dice, vamos, les voy a sacar su licencia y su seguro social. Nos sacó licencia de conducir, fuimos, primero nos dieron un librito para estudiarlo y todo. Fuimos yo, dice, ¿quién va a manejar? No, pues yo. Vamos, la sacamos como cuatro. Fuimos, licencia de California. Y luego de repente nos llevó a hacer trámite del seguro social. Seguro social para todos. Tenemos seguro social allá. Seguro social. Y nos empezamos a mover. Dice el señor, pues no podía descuidar también su compañía donde él trabajaba. No la podía descuidar. Dice, pues, ¿saben qué? Yo me muevo acá a los contactos y ustedes también, échenme la mano. Ahí les dejo una camioneta y muévanse. Y le digo a Víctor, ¿qué hacemos? Dice Víctor, vámonos a los salones de por aquí donde encontremos. Empezamos a movernos a los salones. Conocimos un promotor que traía grupos grandes también allá. Y él nos echó la mano a varios salones, lo que eran Watsonville, California, San José, California, San Francisco. Y de repente nos empezamos a conectar con los salones, en muchos salones, por ejemplo, en San José, California, digamos. Llegamos al salón, el que era el de más prestigio. No somos los implicados, nosotros somos los implicados. Sí, muy bien, no los conozco. Danos chance de tocar aquí. Les voy a dar oportunidad media hora. Súbanse al escenario, media hora. No nos pagues, está bien. Nos subimos y tocamos lo que traemos. Total, dice, muy bien, chavo. Les voy a dar dos fechas. Ahí empezamos. Y así nos fuimos a otro salón. No somos los implicados. Hasta el Toro de San Francisco. Somos los implicados. No, muy bien, igual, lo mismo. Danos chance de tocar, no nos pagues. Muy bien. Muy bien. Les voy a dar todos los miércoles. Al Planet Gemini. En Monterrey, California. Era, estaba un salón sobre el mar.
Wow.
Sobre el mar. Así, la entrada sí era sobre la avenida, pero ya el salón estaba sobre el mar. De cristal. Llegamos a ese salón. El dueño era un italiano. El ingeniero de audio era un gringo. Pero metían eventos mexicanos. Y igual. Nos dieron la oportunidad de tocar gratis y... El italiano, no, le gustó, tocaba la guitarra, por cierto. Le gustó, se echó, ese día se echó las tres con nosotros, con la negra Tomasa.
¡Órale!
Y que nos dan de planta también un día. Total, empezamos a agarrar, ya tocábamos diario. Ya tocábamos diario. Y en ese salón del Plan y Yemen nos metían con Jenny Rivera, ahí estuvimos con Jenny, con la Arrolladora.
Wow.
Eran salones pequeños, no era como aquí que meten escenarios grandes, ¿no? Allá llegan... Ahorita sí empiezan a meter escenarios grandes allá, pero desde tiempo no. Y luego ya de repente miércoles, plan y lleva el jueves acá en San José. Ya íbamos pagados. Sábado en el Toro, en San Francisco. Y no, ya tenemos, ya el lunes había un salón que había, abría los lunes, no me acuerdo si llamaba Gilroy el lugar. Pero era lunes, viernes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya te tocaban
toda la semana.
Ya, diario. Más aparte, nos caían eventitos ya. Que voy a tener una quinceañera. Ah, pero en el día. Lo hacían muchos en el día.
¡Órale!
Bueno, pues ya empezamos a movernos y todo. Amigos, hicimos muchos amigos. Gracias a Dios, tenemos la bendición de tener muchos amigos. Si íbamos a San José, California, iba un carrerío tras de nosotros. Para esto, mira. Nos llevaron de promoción porque hicimos varias canciones. José Luis llevó su Pro Tools, allí grabábamos en vivo y todo. Y luego nos parábamos en las gasolineras, los mismos de la gasolinera. Ustedes son los implicados, ya nos empezaron a reconocer. Ya nos empezaron a reconocer. Denme un disco.
Wow.
Ya. Fue Furia Musical. La chava, les voy a mandar un reportero para que les haga una entrevista allá a California. Y anduvo en una girita de las que hicimos por ahí, anduvo un reportero con nosotros grabando y todo. Y vino y la sacó en la revista de Furia Mexicana.
Wow.
Los implicados en California, gira. Por ahí voy a buscar ahorita las imágenes.
Wow, Xavi.
Y para esto conocimos a otro de otra revista que era de San José, California. Se llamaba La Picosita.
La Picosita.
La Picosita se llamaba. Y dice, ¿saben cómo ya José Luis tenía ya su producto? Dice, ustedes me gusta para que me hagan un comercial. Comercial. Y dice, pues no, pues ahí tengo para grabar. Y le hicimos una canción, La Picosita en cumbia. Y de repente dice, la voy a meter a TV Azteca aquí en California. La metió en TV Azteca. Y nos sacó varias veces en la portada. Los implicados de Querétaro están aquí. Fuimos a San Francisco de promoción. Fuimos a Univisión. Estuvimos en un programa de Univisión en San Francisco. No recuerdo cómo se llamaba, como Nuevo Día, algo así. Era como tipo Hoy aquí. Fuimos y ya estuvimos en el programa de allá. Eso fue en Fresno, California, creo. Y hicimos el programa de Univisión y luego metimos el comercial. Dice, los vamos a grabar, pero el comercial lo vamos a grabar con las cámaras para estarlo pasando un comercial. Pero de La Picosita, con la canción. Y ahí estábamos, nada más fuimos como 4 músicos esa vez a hacer el comercial. Y lo pasaban en TV Azteca de allá.
¡Wow!
TV Azteca. Univisión y luego. Son muchas experiencias muy, muy bonitas que de repente dices, ay, me brinqué esto, me brinqué el otro, pero.
Qué increíble, Michael. Ajá. ¿Fueron tres? ¿Cuántas giras fueron a Estados Unidos?
Me parece que fueron cuatro giras. Pero esa vez fue donde nos quedamos 6 meses.
¿Fue la más larga?
La más larga, 6 meses. 6 meses y hicimos mucho. Ya cuando nos vinimos ya. Pero ya no teníamos que venir. Cuando nos veníamos, ya era. Se habían cumplido los 6 meses ya de gira ya. Vamos para México. A nosotros ya desesperados también, ya teníamos nuestros hijos. Ya los niños nos marcaban. Ya vénganse, ya vengan. Nosotros se nos rompió el corazón.
Pues como no.
Pero ya para venirnos, llega el promotor este que nos empezó a mover. Tengo una gira para Alaska. Tengo una gira para Alaska. Y nosotros era México o Alaska. Era familia.
O seguirle.
Ya no fuimos para Alaska. No, con todo. Nosotros ya queríamos ver a los niños. Sí, queríamos ver a las esposas, a mi mamá. Todo. Ya teníamos 6 meses allá. Y nos vinimos. Y esa vez dicen, ok, entonces me voy a llevar un grupo que se llamaba Grupo Conjunto Azabache. Igual que se llevó a esa gira. Y, pero poco en Alaska hay mexicanos, sí, ¿sabes? Yo tengo el salón, yo llevo grupos para allá. Sí, luego se le echaba un chiste y dice, ¿por qué creen que yo no fui a Alaska? No, ¿por qué? Es que no tengo suéter.
Y regresan a México. No, ¿qué año, mi estimado Shaggy, más o menos?
Como en el 2007, 2008, por ahí. Fue eso. No recuerdo las fechas exactas, pero sí.
Ya vienen de regreso.
Ya venimos de regreso. Llegamos aquí a México, pues. Como quiera, sí estuvimos un buen rato allá, sí se pierde también aquí el hilito. Otra vez empezar a trabajar. Luego regresamos. Como un mes ya nomás. Habíamos renovado otra vez la visa. Esa vez nos trajimos una camioneta. Ya era en la que nos movíamos allá. Ya habíamos vendido el equipo, habíamos vendido todo. Porque pensábamos, pero no le aguantamos, la verdad no le aguantamos el ritmo de allá. Te digo, ya con familia y todo ya es diferente.
Claro, Michelle.
Y nos vinimos, yo venía la camioneta legalizada, yo venía manejando, salimos en Nogales, Arizona, y ahí nos iban a dar pues ya la legalización. Y pasamos, pero ya ves que te digo que dan un permiso aparte de la visa. Teníamos que entregarlo también porque llevamos salida. Y teníamos una gira para Texas. Nada más veníamos un mes aquí, tenemos la gira para Texas. Y fuimos a entregar a la embajada los permisos. Pero iban pegados a la visa. Y cometimos un error nosotros.
Dejar las visas.
Llevar la visa con todo y permiso. Se lo hubiéramos quitado nosotros, el permiso, y entregar los puros permisos. Llevamos, no, pues venimos a entregar los permisos porque vamos a decir, ah, muy bien, era un migra mexicano. Le quitó los permisos, la visa todavía estaba por 6 meses más. Empezó a rayarnos las visas. Espérate, ¿por qué no las rayas? Ya van de salida, ¿no? No, pero vamos a regresar. No, pues ya, ni modo. Y la impotencia.
Pues sí, mi Shaggy.
La impotencia que sentíamos. Fuimos al consulado a meter queja. Dice, ¿qué fue lo que pasó? No, ya se la rayó. Ya no pueden hacer nada. ¿Y la gira? Se perdió todo. Perdió todo. Dice, es que no hubieran entregado las visas. Le hubieran quitado el permiso y entregarlo. Hijo, sentimos ganas de llorar. Y ya ahí venimos con el alma destrozada.
Sí, pues cómo no, mi Shaggy.
Y llegan aquí y siguen trabajando con el nombre de Implicados.
Seguimos trabajando con el nombre de Implicados, pero ya nos desentendimos de la Compañía de México. Ya éramos independientes en ese tiempo. El señor también, el último que nos manejó, Augusto Manzalves, también enfermó, fíjate. Se fue para Chile él.
Se fue y para se Chile. Acabó la parte.
Y nos dijo, les voy a regresar su carta. Yo me voy para Chile, ya no puedo también. Pero en ese tiempo ya dijimos, no, ya, vamos a manejarnos solos nosotros. Porque las experiencias eran muy bonitas, pero muchas eran de promoción. Esos viajes a Mérida, viajes y todo eso, muy bonitos nosotros, bien atendidos y todo. Pero en viajes de promoción.
No había una retribución, justamente.
Uh-huh. Sí, íbamos con todo pagado y todo. Pero pues eso es el sacrificio. Es el sacrificio. Las convenciones, no nomás fue en Las Vegas. La segunda fue en Los Cabos. Y la tercera fue en Acapulco. Esa vez de Acapulco, en esa convención, terminamos con los Yonings. Y nos salió, terminó la convención y andábamos con ellos. Y los vamos a llevar a conocer para acá. Se llamaban los Aibar.
Fíjate, Mishai.
Me brinqué una parte donde nos metieron al programa Hoy. Televisa.
También estuvieron ahí en Hoy.
En el programa Hoy. Wow. Eso fue cuando estuvimos en Genera Música, que estuvimos en Ocesa. Y esa es parte de la historia. Y ahorita, pues, ya Implicado, llegó un momento donde las desveladas también. Es un estrés muy fuerte. El grupo ya lo habíamos parado. Se salió primero Huevo, el baterista, Alex Méndez. Uh-huh. Se salió el primero. Ya luego José Luis también dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Ya no puedo, porque había viajes que nos echábamos manejando en camioneta de 8 o 9 horas, ida y de regreso igual.
Sí, pesado.
O sea, muy cansado, muy cansado. José Luis, no, yo ya no puedo con las desveladas. Ya tengo tantos años ya desvelando. Casi 40 años de las desveladas. Dice, no, vamos a parar el grupo. Vamos a parar el grupo. Y él dice, no, yo lo voy a seguir. Yo le sigo, ya metí otros músicos. Y nosotros ya queríamos también descansar. Y luego de repente pues, nos empezaron a hablar. Entramos a un saloncito aquí a trabajar como el Gran Rollo. Sí, ya nosotros, ¿no? Lo que era José Luis, Berna, Julio y yo, los que nos salimos de Implicado. Pero la misma gente que nos identificaba como músicos de Implicado, no, es que yo quiero los músicos originales. Y José Luis ya no quería desvelarse. Yo quiero los músicos originales. Y nos empezaron a contratar. Dijo, agarramos el evento, pues agarra. Y ahí empezamos otra vez.
Y
volvimos a lo mismo. Volvimos a lo mismo. Y ahí empezamos otra vez a los eventos. Pero nos presentábamos como el gran rollo.
El gran rollo.
Ajá. Y luego, pues ya empezábamos a tocar, por ejemplo, para Guanajuato. Y los de los audios, hubo un amigo de un audio. Dice, es que el gran rollo no tiene peso. Ustedes los contratan como los músicos que eran de implicados. Ustedes, dice, pónganse los grandes de Querétaro. Y dijimos, no, ¿cómo crees que los grandes? Y luego él nos empezó a vender en fechas así como los grandes de Querétaro y su gran rollo. Y nosotros de repente sí sentíamos el peso. Dijimos, no, pero grandes de Querétaro es un peso, es un compromiso más
sí,
que nada.
¿Cómo no?
Ajá. Y la gente nos empezó a identificar así, como los grandes de Querétaro y su gran rollo. Y total, llegó un momento donde ya nada más se quedó los grandes de Querétaro. Nos quedamos con los grandes, pero ya andábamos otra vez, salíamos fuera y el grupo para allá y para arriba y para abajo. Y José Luis dice, ya no puedo yo, por eso me salí implicados, porque ya no puedo con las desveladas. Yo nomás quería algo pequeño, dice.
Y volvió otra vez,
ajá,
para arriba.
Ajá. Y se vino la pandemia. Se vino la pandemia. Y ahí lo volvimos a parar el grupo. Pero la misma gente después, cuando salió la pandemia, nos empezaba a buscar. ¿Qué pasó? Pues todos los hijos de ellos y mis hijos salieron músicos.
Y ahora salieron al quite.
Salieron músicos. Dice José Luis, no, pues vamos a prepararlos a ellos. Dice, yo ya nada más quiero andar aquí muy leve, ya, yo ya no quiero desvelada. En la batería, ahorita está su hijo de José Luis. Tiene 16 años. Mi hijo Chris tiene 22 años, los acaba de cumplir. Él se quedó a cargo de la dirección de los grandes de Querétaro. El hijo de Berna tiene 18 años. Él canta y toca la percusión. Empezó tocando acordeón. Ahorita en el acordeón toca mi ahijado Layo, hijo de mi compadre Ramón, también un gran músico. En el sexto, en el quinto, anda un chavito también de 16 años, compañero ya de ellos, de Tlaxcalilla, Hidalgo. Y Julio y yo nos quedamos a cargo de los grandes de Querétaro.
¡Wow!
Los grandes de Querétaro, y ahí andamos haciendo grabaciones, que ellos traen ganas de echarle. De repente sí pesa, pero ya la te digo, las desveladas, ya no lo mismo antes que ahorita. Las desveladas, ahí están.
Pero sigues con el mismo.
Pero yo estoy apoyándolos para... Es más que nada una guía. Una guía. Y ahorita hay mucho, como hay muchos grandes, grandes de San Luis, grandes de Durango, grandes. Le estamos implementando un nombre más. La Ímpetu. La Ímpetu de los grandes de Querétaro. La Ímpetu, que significa como fuerza, como potencia.
Sí, claro.
Y ahorita se lo estamos implementando porque ya lo registramos. También necesitamos un registro. Empezamos a mover el grupo y para estar más seguros que no nos vaya a pasar lo que nos pasaba en aquellos años a nosotros.
Hace unos años.
Ajá. Mejor el registro. Y lo vamos a implementar así como la Ímpetu, que se vaya quedando al rato la Ímpetu. Pero para darlo a conocer primero la Ímpetu de los grandes de Querétaro. Ya con el tiempo ya nada más que se quede la Ímpetu. Pero que se vaya dando solo por si se lo cambiamos así de...
De golpe, sí, es más difícil.
Es un cambio muy drástico. Y a darle, a ver a dónde se llega esto. Porque traen ganas los chavos.
Pues vas a ver que muy, muy grande, como ustedes han dejado en este gran legado, mi Shaggy, que pues necesitaríamos tal vez todo días para poder hablar de todo este bagaje, de toda tu historia, de todo lo que conllevó y ha conllevado la familia Méndez, el peso que tiene en el municipio, que sin duda alguna el apellido Méndez pesa demasiado. Es una cosa bien padre, interesante poder conocer pues la historia de ustedes, la trayectoria, y sin duda alguna pues enorme, enorme lo digo, Mishagi, me quito el sombrero ante ti. Es una enorme admiración por todo lo que tú has hecho dentro del camino de la música.
No, pues muchas gracias, Charlie, por la invitación. Mira, nosotros pues ya nacimos con este don. El don es algo mágico, la música es algo mágica. pero todo va de la mano. Todo va de la mano. Puedes ser un buen músico, pero si no hay humildad,
no hay nada.
No se avanza. Todo va de la mano y aquí, pues yo creo que hay que trabajar, pero también la gente pues, es la que te pone y te da trabajo. Te da trabajo y pues hay que trabajar lo mejor que se pueda. Lo mejor que se pueda y la música es magia.
La es música se traslada. Es un transporte a un mundo increíble, lo puedo decir.
Exactamente. Llevándolo bien. Porque también hay de todo, ¿eh?
Sí, claro.
Hay de todo.
Pero un
si
respeto.
Llevas las cosas bien, te salen bien.
Todo marcha bien, es correcto. Grandes palabras del estimado Shaggy, como ustedes ya lo saben. Mi estimado Shaggy, pues ya llegamos a donde yo nunca quiero llegar. Sin duda alguna, lo digo, y estoy aquí seguro que hablo por muchos, uno de los... Lo voy a decir públicamente, disculpen si me atrevo a mencionarlo, porque con todo se disfruta, pero el día de hoy ha sido un programa... increíblemente especial. Te agradezco enormemente, mi Shaggy, por poder estar aquí en el estudio, poder platicar, poder dejarnos conocer, dejarte, pues ahora sí que abrir ante todo lo que tu haber y tu camino en la música ha generado y sigue generando. Muchas, muchas gracias por todo esto.
No, pues a ti, mi Charlie, y si en algo le sirve todas estas palabras, pues qué brocha. Y gracias por la invitación y seguimos aprendiendo.
Seguimos.
Porque esto no tiene límite. Esto es de aprendizaje y ensayo siempre.
Esto está mega, mega increíble. Me atrevo a despedirme con unas palabras. Como siempre lo saben, me es un gusto presentarles cada semana un nuevo invitado. Pero por ahora sí que por primera ocasión me atrevo a adelantarles quién es el siguiente invitado. Que bueno, pues... El hijo de mi estimado Shaggy es al siguiente que tenemos aquí y va a ser algo increíble cómo poder en dos martes tener pues a Shaggy y a la futura generación. Mi Shaggy.
Futura generación, porque esto sigue y sigue.
Y seguirá siendo un peso en la familia Méndez.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios. Amigos, gracias por acompañarnos a un martes muy especial. Ya lo saben que pues ahora nos veremos el siguiente martes a la misma hora con el hijo de mi estimado Shaggy. Así que... pues nos estaremos viendo aquí en Músicos San Juan del Río. Muchas gracias y nos vemos.
Gracias, bendiciones para todos.
Una mano en la espalda, otra mano en el piso, una media vuelta, peleando la pera.
Y ya muévete, pero ya muévete, guayabo. Moviendo mejor las pompas, una mano hacia arriba y la otra en una pompa.
Mueve la pompa, 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 mueve la pompa.
Para abajo esos hombres,
para abajo esos hombres,
para arriba esos hombres,
para arriba esos hombres. Para atrás, atrás, atrás.
Moviendo mejor las pompas,
una mano hacia arriba y la otra en una pompa.
Las mujeres, moviendo mejor las pompas,
una mano hacia arriba y la otra en una pompa.
Mueve la pompa, 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 mueve la pompa.
mujeres.
Para abajo las mujeres.
Para arriba las mujeres.
Para arriba las mujeres.
Para atrás, tras, tras, para atrás, tras, tras, para atrás, tras, tras, para atrás, tras, tras.
Y ahora, para atrás, para adelante.
Y de derecha, mami. ¡Hey! Esto es para que lo bailes de ahora en adelante. Esto es para que lo bailes de ahora en adelante. Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante. Tú lo tiras para atrás y lo tiras para adelante.
Y ahora, haciendo una fila grande y todos agarraditos de la cintura.
De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa. Agachai, 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 agachai. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa, mami. De reversa.